Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. Acá desde el Pacífico, centro de México, nos encontramos en vivo y muy felices por compartir con todos ustedes un programa más, donde queremos que tu voz se escuche por la conservación del planeta, comparta su punto de vista y deje sus comentarios a los siguientes números telefónicos en cabina al 226-2266 y al 01800-337-6314, así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Ubíquenos en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDG TV, y nuestra página de Facebook Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y hemos iniciado el programa con mucha energía, ya que tenemos de invitado a un profesor que expresa precisamente el tema del día de hoy referente a la cultura física y los deportes al servicio de la naturaleza, que desde hace ya un buen tiempo, pues tenemos llamamos nosotros esa carrera que, pues, en su momento podríamos pensar que se refiere solamente a activarnos físicamente y atender la salud física, la salud humana. Pero no, estimado auditorio, un profesor que nos acompaña el día de hoy, ahorita mismo se los presento, junto con otro grupo de profesores, pues han creado un programa muy bonito relacionado, un programa educativo muy bonito, muy formativo, relacionado, sí, con la cultura física y deportes, pero también le han dado ese giro sustentable, ese giro relacionado con el servicio de la naturaleza. Y bueno, pues jugando un poco ahí con el patrimonio natural, pero jugando en el buen plan, pues así ha estado mi estimado invitado el día de hoy. Él es el maestro Adrián Pelayo, a quien saludo y doy la bienvenida, Adrián.
Muchas gracias, doctor, por la invitación una vez más al programa de Cobaya. Un gusto.
Sí, fabuloso. Y fíjate que nos quedamos con un buen sabor de boca la otra ocasión del programa de julio, me parece que fue.
Sí.
Y bueno, nos quedamos con muchas inquietudes, con muchas iniciativas al respecto de cómo poder incluir estos dos grandes, pues estas dos grandes actividades, ¿no? Una relacionada con la cultura física y los deportes, y la otra relacionada con el tema del patrimonio natural, del patrimonio, de toda nuestra biodiversidad. Adrián, ustedes han sido un referente muy importante aquí en la región, me atrevo a decirlo de esa manera. Ese referente está relacionado precisamente con la actividad profesional que llevan ustedes, porque pensamos a veces cultura física y deporte solamente en el gimnasio, Adrián.
Pues sí, en el gimnasio, pero no. O sea, el término cultura física engloba todo lo que es la cultura, ¿no? Las costumbres, las prácticas, nuestras formas de vivir y demás. Que el gimnasio ha sido un elemento tradicional de la práctica de la actividad física, pero pues el elemento natural en el contexto Puerto Vallarta en el que estamos ha sido un escenario que nos ha permitido participar de una forma nueva, una forma diferente y que nos ha dado la característica de Cultura Física Puerto Vallarta.
Fíjate que hablas de un escenario que ha dado la oportunidad de echar a andar este proyecto de Cultura Física y Deportes. Yo preguntaría, Adrián, ¿podríamos pensar en un gimnasio natural?
Sí, de hecho existen algunos casos aislados. Por ejemplo, Estados Unidos tienen un gimnasio en la playa, pero está hecha a base de madera. Hay mancuernas, hay barras, hay discos y los aparatos que usualmente conocemos en el gimnasio, no a forma de hierro o como una máquina, sino más bien elementos que se pueden levantar hechas con elementos naturales, en este caso con madera. Es un poco costoso, pero sí es posible. Ahora, si lo trasladamos a la cuestión como el escenario montaña o el escenario jungla o el escenario sendero o el escenario playa, se pueden hacer diversas actividades como circuitos, caminata, corrida, natación o utilizando otros implementos también como, un paddleboard o hacer actividades deportivas meramente como el voleibol, el fútbol y demás. Y bueno, la naturaleza es el espacio de donde vinimos, ¿no? Es nuestra casa y en Puerto Vallarta pues tenemos que aprovechar este recurso que tenemos de una manera responsable.
Bien, oye Adrián, te hacía esta pregunta porque fíjate que en el 2002 me tocó estar trabajando en el área natural protegida Estero del Salado aquí, uh-huh, en Puerto Vallarta. ¿Y qué crees que me perdí? Me perdí dentro de la ANP, sí, es risorio decir que te pierdes en un área natural protegida dentro de una, sí, zona, claro, urbana. Y bueno, pues en ese tiempo tenías mucha energía, así como la canción que escuchamos hace ratito, ¿no? Te la puse precisamente porque
muy buena.
Sé que a los deportistas les encanta ese tipo de ritmo. Y bueno, te comento esa anécdota rapidísimo para aterrizar la idea, ¿no? Pues me perdí en el manglar y ya no sabíamos, me perdí con mi equipo de trabajo, por supuesto, éramos tres. Y ya no sabíamos para dónde salir, tuvimos que subirlos a los árboles más altos para poder tener una visión de hacia dónde regresar, porque claro, todo dentro del manglar totalmente denso es igual. todo prácticamente parece
donde
igual.
Volteé, ¿no?
Exactamente, y en ese tiempo pues todavía no estaban muy bien definidos los senderos, los caminos, no había muchos señalamientos al respecto, y fíjate que se me ocurrió, yo dije, caray, ¿por qué no hacemos una carrera de obstáculos dentro de un manglar?
Estaría muy bien una carrera trail. De hecho, hay una modalidad ahorita que, sobre todo en España, se llaman carreras trail, que se hacen... y de hecho, también en Guadalajara y en Mazamitla está comenzando con el boom. Aquí en Vallarta hubo un par de ocasiones que se hizo antes de la pandemia, que se utiliza el espacio natural y se implementa todo un recorrido de ruta, obviamente con mucho cuidado, pero se corre en un espacio natural o urbano o una combinación de la misma. La característica es distinta a las carreras de pista o de que son planas como en una avenida, porque nos encontramos con escenarios que son pendientes o hay desviaciones o hay curvas o hay terreno que es irregular, ¿no? Con piedras y demás. Entonces eso genera un poquito más de interacción y pues es una alternativa también para hacer la actividad física al medio natural.
Oye, pero dentro de esa de ese trail se llama
trail running se le llama
trail running. De eso, dentro de esa actividad llamada trail running, existe ya una delimitación bien establecida.
Uh-huh.
Ya, ok, perfecto. Bueno, yo acá...
Sí, hay categorías, por ejemplo, están los 3 kilómetros, 5 kilómetros, 8, 10, 12, 15, 20, 21.
Es como correr a campo traviesa.
Sí, tal cual, nada más que obviamente con el concepto en inglés, pero es prácticamente correr a campo traviesa. Ah. Incluso hubo un profesor que estuvo un tiempo trabajando en la universidad en la carrera de cultura física, que hacía ultramaratones, corría prácticamente en el cerro 100 kilómetros. Yo estaba impresionado cuando me dijo que iba a correr 100 kilómetros. Si lo ponemos en dimensiones, correr de aquí a Mascota, eso está lejos, ¿no?
Y sobre todo en el cerro,
sí,
dices,
sí,
¿no?
Sí, y se encuentra uno ante el escenario que no hay quien lo ayude, hay que llevar hidratación, hay que llevar elementos también, algunas barras energéticas, llevarte un botiquín básico, unos auxilios por si te vas a caer, un raspón y demás, ¿no?
Perfecto, Adrián. Oye, pues maravillosa toda esta experiencia de la cual nos vas a seguir hablando en este siguiente corte.
Claro que sí.
Vamos a hablar de GoRoots. No se vaya, estimado auditorio, síganos sintonizando porque es un proyecto bien bonito en el cual todos están invitados, estudiantes, profesores, académicos, trabajadores, público en general, están invitados a GoRoots, y bueno, de eso seguiremos hablando con Adrián Pelayo. Buenas tardes y ya volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía desde cabina. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos con una charla bastante interesante con el maestro Adrián Pelayo, en el cual estábamos hablando de cultura física y deportes al servicio de la naturaleza. Increíble tema porque... comentábamos que muchas de las actividades relacionadas con el ejercicio, relacionadas con la salud personal, la salud humana, puede realizarse en ambientes naturales. Y bueno, platicaba contigo, Adrián, fuera del aire, que existen algunas actividades que desconozco el nombre de estas situaciones, pero yo he visto, por ejemplo, que hay cierto tipo de calentamiento, cierto tipo de estiramientos que hacen las personas antes de pasar a un ejercicio un poco más activo, con mayor esfuerzo, y se me hace muy interesante porque simulaban los movimientos de los animales.
Sí, sí, es común a veces, doctor. En todo tipo de sesiones de actividad física, llámese entrenamiento, recreación, educación física o cualquier índole que sea de actividad, tenemos una estructura muy básica para seguir, ¿no? Que es la parte del calentamiento o la parte después de la sesión principal, enfocado al objetivo que queramos lograr, y luego la parte de la vuelta a la calma. cuando utilizamos estos elementos de replicar movimientos de los animales, ¿no? Changos, cocodrilos, jaguares, gatos, perros, etcétera, lo que buscamos es replicar un poquito los patrones de movimiento que tienen distintos animales en diferentes posiciones, ¿no? De bipedia o cuadrupedia, utilizando todas las extremidades del cuerpo, con la intención de buscar la mayor, el mayor movimiento, la mayor capacidad de movimientos con rangos distintos para buscar diversas formas de movernos, ¿no? Y también, respecto a la otra cuestión, hay una actividad que incluso trabajé yo para un hotel Secrets, en su momento, haciendo unas sesiones con los turistas que venían, una actividad que le denominamos el Jungle Trek, que hacíamos un recorrido ahí en la montaña del hotel cercano, pero aparte utilizábamos algunas estaciones con el medio natural, como algunas lianas, algunas ramas, algunos troncos, para poder hacer actividades de fuerza, de resistencia, mientras estábamos haciendo un recorrido de senderismo en el mismo complejo hotelero. Entonces, oye, hay posibilidades de incidir de esa forma.
¿Y cuál también era la percepción de las personas que llevaban?
Pues muy contentos, porque fue en el contexto de la pandemia en el 2021, si mal no recuerdo. Entonces, la sala de salud del gobierno del estado de Jalisco sugería que se hicieran actividades con características, ¿no? Por ejemplo, que fuera al aire libre, que no fuera un espacio cerrado, con distancia social. Entonces, el elemento natural, a partir del 2020, se convirtió en un escenario muy atractivo para poder, una, salir del contexto donde estábamos de aislamiento, ¿no? Y pues de reconectarnos un poco con lo que somos originalmente, parte de la naturaleza. Entonces surgió como una muy buena alternativa, y que incluso hay un estudio en el cual colaboramos con el Colegio Americano de Misión en el Deporte, donde se buscan las tendencias fitness a nivel internacional. Y curiosamente es tendencia la actividad física menos natural en, si mal no recuerdo, en Brasil, en China, en Australia, en Estados Unidos, en México, en Argentina y en España y en Colombia.
Es una tendencia.
Es una tendencia internacional.
Oye, y a ver, con los trabajos que has hecho de investigación al respecto, esta tendencia de la cual me hablas podría repercutir en crear esa conciencia ambiental. Es decir, sí, habrá gente que ha llegado a tu grupo de actividad física en ese momento y pues seguramente nunca le habrá interesado, a lo mejor ni siquiera hasta subirse a un árbol. Sí. En cuanto llega a esa actividad, ¿qué cambios tú observas en esas personas?
El cambio como tal es como un poco de sorpresa o un poco de incertidumbre, no saber qué va a hacer, ¿no? Porque es algo como nuevo, ¿no? Pero conforme el profesional de la actividad física lo va introduciendo a la actividad que está realizando y lo disfruta, que es un tema súper importante cuando hagamos ejercicio o actividad física, el tema del disfrute. Obviamente va a buscar replicar la experiencia, ¿no? Porque se la pasó muy bien, hubo una convivencia, hubo un disfrute de la actividad misma. Entonces la intención es que, independientemente del escenario, y en este caso naturaleza, que haya un disfrute para que la persona lo replique el día de mañana. Pero también hay elementos transversales que se trabajan en la educación, como el tema de educación ambiental, donde la cultura física no es un elemento externo. El medio es el ejercicio o la actividad física, que se nutre de distintos elementos. En este caso, en el programa de GoRoots, lo que utilizamos es, cuando vamos haciendo el recorrido, si es un recorrido lineal, ida y vuelta, de ida hacemos la actividad normal y de regreso hacemos una actividad que se llama plogging, que es recolectar residuos inorgánicos para dejar un lugar en el mejor estado posible y mejor de que lo encontramos, ¿no? Con la intención de ser conscientes de que el ser humano es quien lleva esa basura, ¿no? Residuos inorgánicos, plásticos, bolsas, latas, etcétera, vidrios, y que no está chido que dejemos esos espacios naturales de esa forma. Entonces, mínimo, he identificado con mis alumnos, con mis chicos, que al final del curso hacemos una reflexión y sí identifican ellos que hay un impacto que se puede lograr de manera muy individual o comunitaria si mínimo dejamos el lugar mejor del que lo encontramos, o mejor aún, no lo ensuciamos. Entonces, mínimo, hay un cambio pequeñito en las personas.
Bien, ok. Oye, y los chicos, cuando llegan, no sé en qué semestre impartes tú las materias, ¿cuáles?
Es un programa que utiliza un elemento de enseñanza a la par, le llamamos. La materia de actividades físicas y deportivas, la modalidad senderismo, es abierta para todas las carreras del CUCOS, es una materia optativa. Entonces pueden tomar alumnos de primero, tercero, quinto, octavo, noveno, cualquier semestre, mientras no la hayan registrado previamente. y los alumnos de prácticas supervisadas en recreación laboral, terapéutica y turística de la carrera de cultura física, quienes llegan conmigo a hacer prácticas, ellos son quienes operan el programa a cargo de mi dirección. Somos un equipo, no es un trabajo mío solamente, y ellos practican, enseñan, hacen sus actividades, y a la par los muchachos, que son alumnos de las carreras, son partícipes de los mismos trabajos de la carrera de cultura física. Entonces se le llama enseñanza a la par. Y la idea es comunicar esos elementos transversales como el cuidado del medio ambiente y también el reconocimiento de los atractivos turísticos locales que hay en Puerto Vallarta, ¿no? Senderos, playas, ríos, montañas, miradores, etcétera.
Oye, qué genial planificación en este programa en el cual tú llevas a cabo. Te preguntaba en qué semestre impartes la materia, porque pues en primer semestre, pues qué expectativa trae un estudiante de cultura física y deportes, es venir y ponerse bien,
sí.
Bien fortachón, claro, y las claro chicas
me pasó a mí
bien
también.
Fines, o qué, ¿de qué se trata cuando los ves tú de en primer semestre?
Fíjese, Doc, que yo sí identifico o observo un cambio a partir de la pandemia para acá. ¿En qué sentido? Cuando yo estudié en el 2013 cultura física, era muy común que llegaran exdeportistas, lesionados, ¿no? Futbolistas, basquetbolistas, de natación, de atletismo. Era muy común ver más deportistas o gente que practicaba un deporte como tal lo conocemos. Y había uno que otro de gimnasio o de CrossFit, porque en su momento nació el CrossFit como una modalidad deportiva. Actualmente hay, o al menos yo hablo con mis chicos que he tenido en cultura física, están más enfocados a actividades fitness, como CrossFit o gimnasio, pero cada vez yo identifico menos chicos practicantes de un deporte formal como tal. Sí siguen habiendo los clásicos de fútbol, básquetbol, voleibol, pero antes me acuerdo que había otras modalidades deportivas un poco más populares, ahora ya no las he identificado. Entonces, a partir de la pandemia, creo que sí se están volteando a ver unas actividades no tan deportivas, tradicionalmente como las conocemos, sino más actividades fitness o más actividades con una modalidad no tan estructurada como un deporte formal, tradicional, reglamentado, federado, etcétera, ¿no? Es un poquito más abierto el tema de la cultura física. Y para allá va justamente este cambio de mentalidad con el ejercicio en el medio natural, ¿no?
Claro.
Cambiar un poquito y utilizar una vez más el contexto y el territorio turístico que tenemos en Puerto Vallarta. Hay que explotarlo. Es parte de nosotros y creo que ha sido una de las características que nos ha diferenciado en cultura física, me atrevo a decir, en México.
Sí, porque fíjate que se me haría bien extraño que alguien no haya tenido esa experiencia de correr en la playa, ¿no?
Claro. O en el malecón.
Si lo tenemos aquí a la vuelta de nuestra casa, por supuesto. O subir, por ejemplo, esas grandes rocas en Palo María, en
Colomitos. Colomitos. Se ven incluso muchos visitantes de Canadá, de Estados Unidos, ya adultos mayores, jubilados, que vienen a hacer esos recorridos desde Boca de Tomatlán hasta Las Ánimas, porque es un recorrido bastante ameno, son 7 kilómetros aproximadamente.
Con áreas de descanso.
Áreas de descanso, con subidas, bajadas, luego planicie, está la playa, y la vista es impresionante, doctor. Bien. La vista de la montaña y el mar.
¿Qué faltaría, por ejemplo, en ese recorrido que me acabas de explicar? ¿Qué le falta para crear más esa conciencia ambiental? Recuerda que este programa, pues,
claro,
tratamos precisamente de dar un mensaje, ¿no? Un mensaje relacionado con nuestro patrimonio natural, con nuestra biodiversidad. ¿Qué le faltaría a esos recorridos? Porque ustedes están bien capacitados. Me consta por todo el trabajo que realizan. GoRoots ha sido un proyecto muy, muy, pues muy, muy productivo dentro de las actividades académicas, dentro de las actividades sociales. Pero ¿qué le faltaría a ese medio ambiente, Adrián?
Yo pienso que son tres puntos muy, muy marcados. Uno es infraestructura muy básica, ¿no? Elementos de seguridad como barandales. Antes, bueno, hay, pero con el tiempo con las mismas lluvias y demás se van cayendo, ¿no? Que se colocan algunos sitios que son riesgosos, se colocan algunos barandales de madera y demás. Entonces creo que falta infraestructura para poder tener una mejor seguridad para la práctica misma. Dos, hay señaléticas de la distancia y también de información, pero que también faltan, creo yo, diversificarlas. Hay una señalética de algunos árboles No está en todos, se han ido cayendo con el tiempo. Y últimamente, la última vez que fui, se hizo ya la señalética de dónde se puede ver guacamayas. Pero también sería interesante que se coloque a lo largo del recorrido algunas señaléticas de otro tipo de biodiversidad, no solamente de los árboles, sino también qué tipo de insectos podemos encontrar, qué tipo de reptiles, qué tipo de aves, que como tal en cultura física no es nuestro fuerte. Sin embargo, invitamos a amigos biólogos que nos contribuyan con esto. Y tercero, creo que sería muy interesante hacer una colaboración entre las dependencias municipales, tanto de medio ambiente y del Consejo Municipal del Deporte, porque es un trabajo que tiene que hacer de manera interdisciplinar.
Oye, maravilloso, pues ojalá alguien encargado de este tipo de políticas pues nos pudiera ayudar y echar a andar un proyecto así como tú lo dices, ¿no? Integrado sí. En el tema de deportes, integrado en el tema ambiental también, Adrián. Claro. Pues ¿sabes qué? Vamos a seguir platicando de este tema porque sé que también estás construyéndote ahora en el tema profesional a través de tu doctorado, estás formándote bastante bien en ello y me gustaría también que platicaras al respecto de ello, pero eso va a suceder después de este corte. Nos vemos en un momento.
De la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso en Eco Bahía desde cabina. Recuerden que aquí tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, Adrián Pelayo, con quien estamos discutiendo, analizando, platicando acerca de la cultura física y los deportes al servicio de la naturaleza, al servicio de nuestro patrimonio natural. Y bueno, Adrián, decíamos que dentro de estas rutas que hacen ustedes a través del proyecto Go Roots, pues hacen falta algunos elementos. Esos elementos pues son integrar, por supuesto, las autoridades ambientales, las autoridades relacionadas con el tema del deporte. Sí. También, fíjate que yo te comentaba también que había tenido la experiencia de estar en algunos parques de Costa Rica. Uh-huh. Y se me hace bastante interesante porque, pues en esos parques, así quieras ir a correr dentro del parque, pues hay una cuota a la cual tienes que cubrir para sí. poder ingresar. No es una cuota muy elevada. Y sale de repente a colación porque decimos los mexicanos de repente, para todo quieren cobrar. Pues sí. Pero no queremos invertir en cuidar nuestro medio ambiente. O sea, ¿qué pasaría, Adrián, por ejemplo? Palo María tiene como que una entrada, una sola entrada nada más, como para todos los mortales.
Sí, es correcto.
Claro, nada más una entrada, ¿verdad? Palo María es un referente como, anteriormente era más local, iba mucha gente local. Y ahora pues ya se ha hecho prácticamente un punto de visita, sobre ¿sí? todo de jóvenes, por lo que implica llegar hasta la cascada. Pero sin embargo vemos, pues yo creo que es de los lugares donde me atrevo a pensar que es donde recogen mayor cantidad de desechos sólidos urbanos.
Fíjese
botellas.
Sí, no, depende de la temporada, porque la última vez que fuimos a Palomaría tuvimos el gusto de encontrar solamente 2 kilos de basura.
Genial.
En el sentido de que, pues es poca basura, ¿no? En el trayecto que son aproximadamente 800 kilómetros de ida y luego de regreso. Lo que nos hace pensar dos cosas. Una, o la gente no está yendo, bueno, tres cosas. O la gente no está yendo, o la gente que está yendo se está llevando su basura, o no está llevando, o peor aún, que la lluvia está llevando la basura.
Se fue al mar.
Ajá. Entonces, no sabemos, esperemos que hayan sido una de las dos primeras,
¿no? Ojalá, Adrián. Sí. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, supongamos que se cierra el acceso? Obviamente tienes un horario de entrada, un horario de salida por uh-huh. cuestiones de seguridad.
De seguridad
también.
Y de control, sí, claro.
Y control. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en ese sitio, pues no, lo siento, no se permite la entrada si usted no cumple con ciertos criterios, ¿no? Para poder visitar un reglamento así de simple. Yo creo que en algún momento perdón, pero a lo mejor tendríamos que llegar hasta ese tipo de niveles para poder respetar a nuestra naturaleza, ¿no? Porque son muy dados a escribir en los bambús, por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, Lupe y Toño estuvo aquí, sí. o Mari 2016, o sea, créanme que a nadie le a los bambús y a los estos papelillos también les encanta, sí, escribir sobre los papelillos,
a los piel de gringo,
a ellos no les interesa si estuvieron ahí o no, hagámoslo con mucho respeto para no llegar a este proceso de pues de tener que cobrar por ver, por disfrutar nuestra, sí, naturaleza, ¿no? No seamos como otros países. Y bueno, Adrián, este proyecto de GoRoots, a ti en lo particular, pues, ¿qué te ha dejado?
¿Qué me ha dejado GoRoots? Bueno, más bien, bueno, sí, dos cosas, ¿no? A mí me ha dejado mucho aprendizaje, mucho crecimiento personal y profesional. Por dos cosas, personal, porque yo desde niño tengo un tío que se llama Esteban, un saludo Esteban por si me estás saludando por ahí.
Fue mi maestro de natación.
Ah, sí, claro, sí lo conoces, Esteban, cierto, Esteban Zabalza, cómo no.
Fue mi instructor de natación por más de 2 años, también saludos es famoso, Esteban.
Pues Esteban me lleva a mí 16 años, él es el hermano más chico de mi madre, y era como mi hermano mayor, y me llevaba para todos lados. Él me mostró Palomaría, él me mostró a Parque Aguazú, me mostró Colomitos, me enseñó a nadar, me enseñó a bucear, muchas cosas de las que yo ahorita realizo y que son parte de mi niñez, ¿no? Entonces, ese gusto por la actividad física al medio natural, sin saber qué era actividad física al medio natural, lo trato de transmitir en el programa con mis alumnos y con mis practicantes, ¿no? Para que ellos también se empapen de ese amor por la naturaleza, de ese cuidado por el medio, y de saberlo utilizar de manera responsable, ¿no? Y desde un punto de vista profesional me ha ayudado mucho a aplicar algunos conocimientos, tanto teóricos y prácticos y formativos, que he adquirido yo como estudiante de posgrado, ¿no? La decisión de yo haber estudiado un posgrado que no fuera de mi área como tal de deporte, sino más bien un tema transversal en el desarrollo, en la sustentabilidad y en el turismo, fue un gran reto de meter, echarme un clavado a buscar de qué forma la actividad física, de qué forma la cultura física puede incidir en el desarrollo de una localidad como es Puerto Vallarta, ¿no? De qué manera la actividad física puede convertirse en una actividad física o una propuesta de actividad física sostenible o sustentable, y de qué forma la actividad física puede ser un ente o un elemento que pueda contribuir al turismo como una oferta diversificada de un turismo de menos impacto en el medio natural, ¿no? A través de la misma actividad física. Entonces creo que me ha dejado bastante el programa, y creo que también el programa se ha nutrido mucho, no solamente de mí, de los mismos alumnos que han estado, de practicantes. Un saludo para todos los chicos que han estado en el programa desde el 2018. Así también como todos los alumnos que han participado en el programa de diferentes carreras, nutrición, medicina, psicología, biología, y también a todos los profesores que han asistido de alguna u otra forma a los recorridos. Hemos tenido al doctor Poncho Baños, que nos ha dado recorridos urbanísticos y arquitectónicos de la región. Hemos también tenido la participación de compañeros míos, como el profesor Luis Aguirre también, que nos ha ayudado con un poco de la información que él conoce de su tesis, que ahí tiene pendiente, por cierto, Luis.
Saludos, Luis.
Saludos, ya termina la tesis. En el recorrido de Palomaría. Y bueno, es un programa que se nutre todos los días.
Oye, Adrián, pues fíjate que mi reconocimiento para ti y todo tu equipo de trabajo, no hemos terminado el programa, ¿eh? Pero quiero reconocerlo antes de que se me olvide. Y antes de que se me olvide que soy biólogo, porque a veces siento que gente como tú, formada en el tema, bueno, en un tema diferente a la biología, pues pues merece ese reconocimiento. Ojalá todas las carreras, todos los profesionistas de diferentes carreras pensaran de esta manera, ¿no? La integración, por ejemplo, de cultura física y deportes en la naturaleza, la introducción de la psicología en la naturaleza, sí, la cuestión de la medicina también, sí, de la enfermería, de los ingenieros civiles, caray, sí, sí, que piensan en concreto nada más. Sí. Entonces, de verdad, es bien interesante esto. Y lo digo porque, pues, el doctor Jorge Cifuentes Lemus dice algo muy, muy cierto. Pues un biólogo, pues, no es el que ostenta un título, sino el que ama la vida, precisamente.
¿Sí?
Y hay mucha gente que se siente biólogo desde siempre, sin ostentar,
biólogos,
exacto,
¿no?
Sin ostentar precisamente ese título. Así que, pues, la verdad que mi reconocimiento, Adrián, porque se nota la pasión con que haces este trabajo, y sobre todo, me imagino la cara de todas esas personas jóvenes, más jóvenes que nosotros, y por supuesto la cara al terminar ese recorrido que hacen, ¿no? O sea, yo creo que les cambias el panorama, porque estoy seguro que algunos van solamente por el tema de lo que se pudiera hacer de divertido durante todo ese trayecto, ¿no?
Sí.
Y al final se traen un conocimiento, que eso es lo más importante
en
la actividad de EcoRoots.
Sí, así es, Doc. Hemos tenido también incluso alumnos de intercambio. Ahora tenemos chicos que vienen de España, que de Alemania. También tenemos dos chicos de cultura física que están asistiendo al programa. Y alumnos de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Y ahorita este semestre tenemos a dos chicos que nos están acompañando como participantes del doctorado de Bemarena. Entonces, es un programa que integra a quien quiera asistir, ¿no? Porque creo que todo mundo podemos dejarle algo al programa en algún momento, ¿no? Se va nutriendo ese programa de diferentes visiones, no solamente unilaterales, ¿no? Sí, tienen que ser bidireccionales e incluso complejas, ¿no? A la vez. Y sí, efectivamente, el programa tiene la intención de incentivar la práctica de la actividad física como elemento central. Pero el elemento que platicábamos de educación ambiental y de reconocer los nuevos espacios es sumamente importante porque es parte de la cultura local. Hay muchas personas, mi madre, por ejemplo, saludos a mi mamá, que no conoce el Cerro de la Cruz. Un elemento tan famoso,
tan referente
que se ve de ahí del malecón, ¿no? Ahí a la altura del tragapiedras, y que no lo conoce, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que piensa que el tema del conocer un lugar turístico no solamente tiene que ser para los turistas, también tenemos todo el derecho a los locales de disfrutar de los mismos, disfrutar, conocerlos, cuidarlos, conservarlos, no solamente para nosotros, sino también para la gente que venga, para las futuras generaciones, ¿no? Que tiene que ver un tema de sustentabilidad. Entonces, el compartir ese tipo de experiencias y otro tipo de conocimientos o de pensamientos, creo que va cambiando un poco la mentalidad, al menos de los más jóvenes, que están un poco más abiertos a este tema del cuidado del medio ambiente. Existe una preocupación. Hace tiempo leía un artículo del 2015 que habla de que los chicos de la generación de los centennials, que son los que nacieron del 98 hasta 2010, me parece, que están ahorita ya en la universidad y prepas, tienen una apertura, al menos en discurso, de cuidar más el medio ambiente. Entonces, están muy receptivos a adquirir este tipo de conocimientos transversales que tengan que ver con el cuidado y la preservación del ecosistema, del medio ambiente, del territorio y cuidarlo.
Maravilloso, Adrián. Oye, fabulosa la entrevista que estoy teniendo ahora contigo. La verdad que pues yo también estoy aprendiendo bastante de ustedes. Ya quedé en que la siguiente ecorruta va a ser el primero de octubre. Les invitamos.
Sí, es primero de octubre.
Les invitamos
aquí mixto.
A nuestro auditorio. Vamos a ir aquí mixto. ¿Partiendo de dónde?
Bueno, sorpresa, vamos a sacar más adelante la convocatoria en una semana aproximadamente. Por favor, pueden seguirnos en redes sociales, GoRoots, Cucosta, en Instagram y en Facebook. Por favor, ahí estén al pendiente de las publicaciones y de la convocatoria para que puedan conocer el punto de partida.
Perfecto, va a ser sorpresa entonces el punto de partida. Y bueno, vamos a seguir con Adrián porque ahora sí quiero que nos platique qué está haciendo como investigación en su tema doctoral. Volvemos con Adrián Pelayo en nuestro siguiente bloque. Regresamos.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Ecobahía. desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta y en este momento, a través de la cultura física y deportes, pues estamos tratando de conservar nuestro patrimonio natural. Sigo con Adrián porque, ¿qué creen? Pues ahora nos va a platicar sobre el tema de investigación de su tesis doctoral. Él está estudiando el doctorado en desarrollo sustentable y turismo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Adrián, ¿cuál es el tema de trabajo que estás llevando a cabo?
Bueno, actualmente estoy trabajando el tema que se denomina estilos de vida sostenibles en las juventudes de Puerto Vallarta.
¿Estilos de vida sostenibles? ¿A qué se refiere eso?
Bueno, los estilos de vida sostenibles son comportamientos, patrones de relacionarse, costumbres, tradiciones que tienen que ver principalmente con acciones que sean amigables o que sean benévolas, tanto con elementos medioambientales, elementos económicos, también elementos sociales, ¿no? Que es lo que busca la sustentabilidad o sostenibilidad.
Me agrada mucho cómo manejas ese concepto de integración, de integralidad.
Así tendría que ser. Así es.
Oye, ¿y quién te fue formando hacia ese concepto?
Pues usted,
¿Cómo lo hiciste?
Le tengo que agradecer al doctor, fue mi coordinador en la maestría. Él fue profesor también mío en una materia. Y así también como otros profesores, ¿no? El doctor Gauna, la doctora Karen, los doctores Dachari, Estela y César, la doctora Laura, el doctor Poncho Baños en la maestría, la doctora Luz Amparo, Gina, Ana Berta, etcétera, ¿no? Los que no, el doctor Virgen, que paz descanse, y demás, han sido elementos que han formado parte importante en mi formación académica, y el elemento de la sustentabilidad la hemos tocado de diferentes formas, ¿no?
Sí, porque fíjate que es como una integración de diversas materias, ¿no?
Totalmente.
De diferentes áreas ahí de las ciencias, y de repente pues hacemos de ustedes todo un Frankenstein,
¿sí?
Pero un buen Frankenstein, por supuesto, relacionado con la sustentabilidad. Y bueno, y ahora con este tema de investigación donde dices que involucras, obviamente que al hablar de sustentabilidad estamos hablando también de los temas ambientales,
sí.
Eso se me hace muy relevante, muy importante. ¿Cómo lo abordas? Tú hablas de que va a ser enfocado a jóvenes.
Así es. Originalmente la idea era con estudiantes universitarios, pero luego en un coloquio me hicieron la observación de tener elemento de control escolaridad como una variable de comparación para ver si personas que están estudiando en la universidad y personas que no estudian en la universidad o que no están en la universidad tienen los mismos conocimientos o las mismas actitudes o comportamientos hacia un elemento que tenga que ver con la sostenibilidad, ¿no? Para poder ver si realmente la universidad está cumpliendo este factor de conocimiento que pueda hacer una diferencia como tal. Por eso la decisión de hacerlo con jóvenes, abierto.
Bien,
las juventudes.
Si no se está cumpliendo este objetivo del cual estás hablando tú, ¿tienes algunas propuestas ya que se pudieran implementar?
Aún no las tengo, estoy todavía en el desarrollo del trabajo de investigación, el trabajo metodológico todavía, pero surgen algunas ideas como el puro elemento de integrar de forma obligatoria en los programas educativos del Centro Universitario de la Costa elementos que tengan que ver con sustentabilidad, porque tanto el Plan Institucional de Desarrollo lo dicen, tendrían que en todos los niveles de la preparatoria y la universidad promoverse contenidos de sustentabilidad, cosa que yo no sé si en los otros programas se hagan, esperemos que sí. Al menos en cultura física, desde las materias que yo doy, procuro involucrarlos como parte de la alineación de un programa educativo a un plan de desarrollo de centro.
Sí, fíjate que anteriormente se hablaba, cuando empezó de moda, muy de moda el tema de sustentabilidad, pues a nivel mundial, se hablaba de que todas las carreras tenían que llevar esa materia llamada sustentabilidad,
sí.
¿No? Así como todas llevan una matemática.
O ética, ¿no?
O por ética, ejemplo, claro, ¿no? Claro. Entonces, ojalá se pueda atender esta propuesta que tú mencionas y pues llevarse a cabo, porque imagínate incluir la sustentabilidad y aparte la cultura física y deportes, pues integrarlos, no, pues estaríamos del otro lado, porque al final de cuentas estaríamos atendiendo nuestra propia salud,
sí.
Y atendiendo la salud de nuestros ecosistemas al
Así
mismo
es.
Tiempo. Muy, muy interesante esto, Adrián. ¿Tu director quién es?
Mi director es el doctor Francisco Gómez. Él también fue mi director en la maestría y está en el doctorado. También decidí seguir trabajando con él. Hemos tenido ya una relación de trabajo de casi 10 años en febrero, que no es cierto, en abril que lo conozco. Y pues ha sido quien me ha formado en la parte de la cultura física y ahora quien me ha estado dirigiendo en temas transversales, de quien agradezco mucho también su dirección, doctor, ahí le mandamos un saludo.
Claro que sí.
Y pues ahí estamos trabajando con él, tanto temas del posgrado como temas académicos y la carrera en negros y demás, ¿no? Estamos apoyando.
Muy bien, Adrián. Oye, y ¿alguna otra materia que lleven dentro de esta profesión, cultura física y deportes, pero que esté relacionada con temas ambientales?
Sí, hay otro programa que sería interesante que se pueda también platicar, todo un programa, se llama Runners Cucosta.
Runners.
Así es, con la maestra Kiene González. Es una materia que se llama Recreación Físico Deportivo, no es cierto, Programas Recreativos de Ciudad. Recreación y Programas de Ciudad se llama, Recreación y Programas de Ciudad. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo por integrar temas actuales como de equidad, de cuidado al medio ambiente, de sustentabilidad en este programa. Y la idea es incentivar la práctica de la actividad física de tres modalidades, que es caminata, para quien no tenga la condición física, trotar, para quien ya tiene un poquito de experiencia, pero no tiene todavía la condición necesaria para correr, y para corredores, quien ya se dedica de forma amateur o competitiva a correr. Y busca también el tema de la inclusión social, en qué sentido, de que son bienvenidos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, e incluso también es bienvenido las mascotas. Hemos tenido rutas con perros y con gatos.
Wow.
Así es. Entonces, se buscan elementos transversales en un programa de cultura física que, como lo vuelvo a repetir, el objetivo principal es promover la práctica de la actividad física con elementos transversales también, ¿no? Y se realiza la actividad también del plogging, que genera dos cosas. Una limpieza del territorio donde se lo vaya a recorrer, y aparte una mayor cantidad de gasto calórico. No es lo mismo ir corriendo por el malecón de manera normal a hacer una sentadilla o un desplante, recolectar un residuo, continuar unos 5 o 7 pasos más, volver a hacer el movimiento. Entonces, hay una mayor demanda de oxígeno y de esfuerzo mismo en las extremidades inferiores que genera un mayor gasto calórico. Por lo tanto, es una actividad sostenible en el sentido de que se cuida el medio ambiente y aparte mejoramos nuestra salud y una convivencia social que es muy importante para el tejido social.
Oye, Adrián, ¿dónde existe otro programa como este?
No existe, doctor. Lo hemos buscado en redes sociales, lo hemos buscado en Google Académico. No conocemos, no hemos encontrado. Y si alguien lo conoce, échanos por favor un mensaje. No conocemos en otra universidad, ni en la UNAM, que trabaje estos temas como lo hace la Universidad de Guadalajara.
¿Sabes qué? Yo creo que tenemos un patrimonio natural importantísimo aquí.
Determinante, incluso.
En nuestra región de Bahía de Banderas, por supuesto. Y fíjate que qué interesante, porque la carrera, hablemos ahora de cultura física y deportes, pero la carrera ha estado en función de lo que nos ha proporcionado la misma naturaleza.
Así es.
Ustedes han sabido hacer bien uso de ese recurso natural, ¿no? De esa biodiversidad. Y te hice esta pregunta porque sí, yo tampoco conozco otro programa educativo que englobe prácticamente todo esto de lo que hemos estado hablando durante todo este programa, Adrián. Por eso mi reconocimiento a ti y a todo el equipo de trabajo de Cultura Física y Deportes. Por eso nos hemos atrevido el día de hoy, pues, a realizar este programa también. De repente alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la cultura física y deportes con la naturaleza? Pues lo hemos analizado durante todos estos minutos, Adrián.
Sí, doctor.
Y bueno, pues ya me dices que son como tres materias relacionadas con este tema. ¿Nunca han pensado, por ejemplo, en incluir el tema cultural, el tema de pintura, el tema de escultura con barro, con rocas? Ya ves que de repente hacen como una especie de torres ahí en equilibrio en los ríos. ¿No hace nada de eso en sus actividades?
No lo habíamos contemplado porque nunca nos lo habían dicho, ¿no? Entonces, cuando alguien lo menciona, ya me brincó la idea y vamos a hacer algo seguramente con eso. Vamos a hacer un concurso, a lo mejor, ahí de quién hace la torre más alta de piedras.
Sí.
Palomaría o en alguna... en un elemento ahí de playa. Pero justamente a eso me refiero cuando todas las carreras pueden dar su punto de vista o sus ideas y nutrir el programa, ¿no? A lo mejor si algún chico de artes visuales o para la expresión fotográfica o expresión artística tiene algún proyecto y que quisiera llevarlo a cabo en un contexto de actividad física medio natural, lo podemos integrar sin ningún problema.
¿Sabes? Aquí me gustaría que integraran también, y si alguien nos está escuchando de gastronomía, sería súper relevante, porque cuando yo llevo a mis chicos de botánica, gimnospermas y angiospermas, les enseño qué comer en el bosque, en la selva.
Eso está interesante también.
Y está súper interesante, por ejemplo, sería padrísimo tener una guía
de
productos silvestres comestibles. Sería fenomenal, raíces, bulbos, tallos, hojas, frutos.
Sí, rápidamente, como para... A veces que en la actividad física se está muy intensa y hay un bajón de azúcar, ¿no? Conocer
claro.
Qué tipo de flores o frutos pudieran contribuir a ese subidón natural.
Definitivamente, ¿no? Pues vamos a buscar por ahí la participación. Híjole, Adrián, tenemos mucho trabajo tú y yo, no podemos más con esto. Pero si hay alguno interesado, chicos, por favor, comuníquense con nosotros, con Adrián o con su amigo y conductor de este programa, Bartolo Cruz. Adrián, nos hemos terminado el tiempo, tenemos que irnos.
Le agradezco mucho la invitación una vez más, doctor. Igual la audiencia, muchísimas gracias. Cualquier cuestión, pues estoy ahí a sus órdenes. Pueden seguirnos en redes sociales como Gorruz, Cucosta, Instagram y Facebook. Cualquier cosa, un mensaje, y estén al pendiente de nuestras publicaciones para las futuras rutas.
Siempre invitado, muy contento, doctor, de tenerte aquí, Adrián, en este espacio. Muchísimas gracias. Y yo me despido con la siguiente frase: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida. Es de un autor anónimo. Agradecemos a todos los que realizan este programa. Jorge Cuen Controles, Antonin Streaming, Chepe en producción, Susana, nuestra directora de radio, Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sígase recuperando, Susana, la esperamos muy pronto. También saludos a Karina Macías, quien está apoyando también en dirección, al doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Saludos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.